podemos establecer dos órdenes de movimiento, de cercanía o de lejanía, con respecto a dos entidades estratégicas. Uno es el mundo como lugar, y el otro es el futuro como parte del tiempo. El individuo tiene la opción de definir qué nivel de aproximación, de cercanía o de lejanía quiere establecer con estas dos entidades principales. Quizás una vez que establece... vamos a cerrar un poquito acá porque...
Dale, sí, mejor.
Hace mucho. Una vez que establece cuán lejos o cuán cerca va a estar del mundo, también puede plantearse qué relación de distancia y de movimiento tiene con el tiempo, sobre todo con el futuro. Uno podría pensar que el hombre mira al futuro y lo estudia, lo escudriña para especular acerca de el impacto que tiene el futuro en la persona. Es decir, cómo uno se aleja o se acerca de determinado punto en el tiempo, de determinada idea en el futuro. Esas condiciones de establecer distancia, de decir, bueno, voy a estar un poquito más lejos, voy a estar un poquito más cerca, son dinámicas que también se parecen con respecto al espacio, al mundo. Durante buena parte de la evolución, la cultura central hizo gestión de esa distancia, gestión de la distancia entre el hombre y el mundo. Y esa gestión involucraba un dramatismo muy particular, porque en la cercanía o en la lejanía del hombre respecto al mundo se jugaban un montón de situaciones de las cuales se desprendía la posibilidad vital del individuo. Hoy, en un mundo contemporáneo de alta velocidad y proximidad, el tema de la distancia y la lejanía es también muy importante para poder estudiar cómo esas prerrogativas influyen en cómo vamos a organizar después nuestra vida y cómo vamos a armar un sistema de vida. Con el agregado, la complejidad de que hoy por hoy, a diferencia de otros momentos de la humanidad, el tiempo es una entidad especialmente móvil y que aparece en el radar del individuo con una preponderancia y un riesgo que ameritan que se mapee ese futuro como una entidad que el hombre tiene que estar atento a ver si se va a alejar, si se va a acercar, si tiene que ralentizar su ritmo de progresión hacia el futuro, si el futuro le da miedo, si el futuro le da esperanza. Ustedes piensen que en otras épocas de la humanidad el futuro no existía en términos dramáticos de cambio de condiciones. El futuro era simplemente una figura para establecer el día de mañana, el mes que viene o el año que viene, pero las épocas eran bastante parecidas entre sí. Hoy le agregamos un elemento adicional, que es el futuro como cambio, como situación dramática de cambio, como amenaza de adaptación. Es algo nuevo y es algo que se mueve, o sea, es un riesgo móvil. Es una situación dinámica que obliga al individuo a establecer un nuevo radar y a también definir cuán empático, cuántas ganas tiene de acercarse, de acelerar la venida del futuro o quizás de ralentizarlo y de decir, no, hasta quiero ir para atrás. Esto es algo realmente novedoso en la historia de la cultura y en la historia de la humanidad. Probablemente muchos de ustedes saben lo que es el efecto Doppler. ¿Saben todos lo que es el efecto Doppler?
Sí.
¿Alguien no sabe lo que es el efecto Doppler?
Yo no me acuerdo.
¿Cómo?
Yo no me acuerdo.
Bueno, el efecto Doppler es la aparente modificación de la frecuencia de una señal ondulatoria percibida por un observador en función de si ese observador y la fuente de la señal se están alejando o se están acercando. Es decir, cuando dos puntos se acercan, cuando el observador se acerca a la fuente, la frecuencia tiende a subir, porque la velocidad suma y hace que la frecuencia de la señal aumente. Cuando los dos puntos se están alejando, hay una aparente baja en la frecuencia. Esto es muy fácil de ver cuando pasa el tren o cuando viene un auto con una sirena. Ustedes vieron que viene más agudo y cuando pasa cuando se va alejando, después se va pasando a un tono más grave. En lo que es frecuencias del espectro visible, esto lo que ocurre es que, y esto se observa en fenómenos cósmicos del alejamiento de los cuerpos celestes de las galaxias entre sí, y se mide con un aparato que se llama espectrómetro. Una de las cosas interesantes es que cuando un objeto se está alejando a gran velocidad, desde el punto de vista de la luz visible, hay un corrimiento hacia los rojos. El objeto aparece más rojo de lo que es. Cuando un objeto se está acercando a gran velocidad, el objeto parece más azul de lo que realmente es. Ese es el efecto Doppler. Y yo quería invocar esta pequeña particularidad de ese mundo para establecer la chance de que en algún punto podamos apreciar algún fenómeno Doppler en la cultura. En cuanto a que cuando uno ve determinada calidez, determinada exagerada calidez, el efecto Doppler nos permite especular con que pueda haber esa calidez sea solo paradójica, sea aparente, pero en realidad puede ese objeto de calidez estarse alejando. Cuando uno en el mundo contemporáneo de la cultura y de los símbolos observa una exagerada búsqueda de la calidez, una búsqueda de esos infrarrojos, digamos, que plantean la duda acerca de, a ver, vos te estás acercando a eso, pensás que te estás acercando, pensás que es algo cálido, receptivo. ¿Podría en realidad eso representar una lejanía? ¿Podría eso en realidad estarse alejando? ¿Podría significar una aparente lógica de la calidez y de la empatía y de la cercanía y del aposentamiento en el mundo? Porque así como tiene que ver con el tiempo y la visión del futuro, vale lo mismo para el mundo, el concepto mundo. ¿Cuán cerca o cuán lejos voy a estar del mundo? ¿El mundo se está alejando o se está acercando a mí? ¿O yo me estoy alejando o me estoy acercando al mundo? Yo los invito a cuestionar los matices de aparente calidez, los colores de calidez, esas frecuencias templadas, rojas, amarillas, esos naranjas, uterinos casi, colores uterinos. Los invito a cuestionar esa aparente calidez, porque quizás lo que el mundo también te plantea es que a partir de determinada cercanía hay una distancia inevitable, hay una disolución de la distancia. El mundo te tragó y el presente también te tragó. Quizás buscamos determinados tonos, determinadas frecuencias tranquilizadoras en nuestro presente para diluir el hecho de que lo que está ocurriendo es que se está alejando el futuro. Estamos trabajando con una administración de distancias con el tiempo que pueden representar estos dilemas. Nunca más vamos a poder tener la tranquilidad, para aquel que la desea, de no tener un tiempo móvil en el radar. El tiempo ya es móvil y vos tenés que decidir si te vas a alejar si te vas a acercar al futuro, si vas a facilitar el movimiento conjunto de esa entidad y cómo vas a gestionar la distancia con ese tiempo vertiginoso y también con el mundo, porque a lo largo también de la historia de la humanidad, el mundo conllevó un carácter dual, que era esa contención abrumadora, pero a su vez ese postulado de que el mundo era un lugar esencialmente maldito, un lugar en donde nunca había que acostumbrarse a la situación de localía. Y muchos aspectos de compromiso, yo diría casi turístico, que tenemos hoy con el mundo, a través de la farsa y la hipertrofia de la experiencia, quizás también planteen que lo que parece la calidez de una localía, lo que parece un movimiento de apropiación del mundo, no es otra cosa que una certificación de nuestra genidad, una garantía de que el mundo va a ser una experiencia que vamos a consumir y que se va a acabar, y que nos va a ser bastante fácil dar por terminado ese viaje. Bueno, me llamo Carlos Lavagnino y estamos, como todos los jueves, en este espacio independiente de análisis y de construcción de cultura, con la transmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Juli Vaca Rossi, con la participación de nuestros amigos de siempre, Lonchito Erbach, en su reunión número 100, ingresa al selecto club de los
centenarios. Esa es la estadística de hoy.
La estadística de hoy. Un gran reconocimiento a Lonchito, que 100 reuniones, querido, tan joven y con
centenario
y
ya.
Centenario, Y bueno, Rodrigo Escolar.
¿Y mi número?
Muchachos, vamos de a poquito, estamos muy ansiosos. Rodrigo Escolar con un número indeterminado de reuniones. Martín de Facebook al límite.
Con llegadas tardes ilimitadas.
De la mala conducta.
¿Pero para se registra una llegada tarde?
Mira, vamos a aplicar ese. Vamos a poner las amortizaciones.
Acá también es más de 20.
Sociales y económicas.
Y finalmente quiero presentar a mi compañero de fútbol de los martes, el multifacético, el sorprendente, el sofisticado, el bochini, el bochinesco Daniel López, el bochini de la cultura. Bueno, chicos, ¿cómo les va?
Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a pedir que tengan un poco de paciencia con mi voz, que está un poco cachuza. Bueno, la primera nota, la verdad que parece coordinada con tu intro, Charlie.
Una palabra centenaria. Una palabra centenaria. Por decir algo suave, ¿no? Por buen tipo. Bueno, dale, vamos.
Así que les quiero contar acerca de un proyecto que me pareció muy curioso. Es un proyecto que se llama Life Now, que es una iniciativa del Terrace Movement Foundation, que es una fundación, una ONG, que tiene la siguiente misión: promover el uso ético de la nanotecnología para la extensión de la vida humana, y trabajan en todo lo que es el área biotecnológica, en lo que es cryogenics, y en lo que ellos denominan cyber consciousness, o sea, conciencia cibernética. Por eso decía que estaba algo a tono con un poco de algunas cosas que se planteaban, ya vamos a ver de la intro. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto, esta iniciativa LifeNow? Bueno, básicamente la idea es proveer de herramientas para que las personas puedan clonarse digitalmente, esto es entre comillas, es decir, crear una especie de versión online de sí mismos que pueda perdurar en el tiempo. Ahora les voy a contar en qué consiste esto. Esta sería como la primera etapa. Y la segunda etapa de este proyecto es transformar estos avatares, ¿no?, estas representaciones online de nosotros, en robots que caminen, que hablen, y bueno, nada, que tengan una entidad física, digamos, más allá de la pantalla. Bueno, ¿cómo es la propuesta de hacer esto? Bueno, uno puede ingresar al sitio de LifeNow, no se cobra, o sea, todo lo que ofrecen precisamente es un servicio gratuito. Puede subir una foto de uno mismo, esta foto la utilizan para armar una especie de avatar animado. Son un poco friqueantes por ahora estos avatars, porque imagínense que están en un estadio muy muy primitivo, todavía es un beta lo que te ofrecen, pero bueno, mal que mal uno puede generar un propio avatar. Y bueno, el avatar lo que hace es habla, puede también pestañear. Acto seguido, lo que hace uno es le va dando información al sistema de uno mismo a través de distintos tests de personalidad que va tomando, respondiendo cuestionarios, o sea, le va como suministrando información personal a la máquina para que vaya creando, armando esa especie de avatar, que la idea es que pueda interactuar. Recuerden que la segunda etapa de esto es transformar todo, cuando la tecnología obviamente lo permita, directamente en un robot. Bueno, cuentan acá que también una cosa muy importante es conectar este avatar a todo lo que son los perfiles de las redes sociales de una persona, a Twitter, a Facebook, a Instagram, para chupar, digamos, toda la información, ¿no? Toda la data de estos sitios y ir como completando esa especie de perfil online. Así que bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, una de las cosas que se proponen los creadores de esto, dicen, una de las preguntas que le hacemos a la gente es si realmente tienen interés en preservarse digitalmente ellos mismos, como una especie de legado, ¿no? Porque la primera etapa está más vinculada con esto. Y también, por ejemplo, si se imaginan creando como una especie de versión digital de ellos mismos con la que en unos años puedan interactuar. Algo así como que, por ejemplo, un yo de a los 35 años interactuando con uno de, no sé, los 25 años, y que mantengan como una especie de conversación. O sea, obviamente, si imagínense que todavía, como mencioné antes, está en un estadio bastante primitivo y hay un montón de cosas que están refinando, desde poder interactuar con el avatar y que te conteste coherentemente, a bueno, toda otra serie de cuestiones. Pero digamos que el proyecto está orientado a eso. Bueno, y después otra cosa también que cuentan es que es interesante, ¿no? Porque por un lado, uno va viendo cómo con el avance de la tecnología y demás van surgiendo esta clase de iniciativas. También hablan de otro proyecto que ya habíamos tratado acá, que es un tal Gordon Bell de Microsoft, que había hecho un proyecto que se llamaba Life Beats, que creo que, no sé si se acuerdan, él estaba enfocado en generar un registro digital de toda su vida, o sea, de todo lo que hacía, como un gran life log. Bueno, y es interesante porque uno va viendo cómo van apareciendo algunas de estas iniciativas, ¿no? Por un lado, y por el otro lado van apareciendo también discursos o lecturas como más, si se quiere, conservadoras desde un punto de vista cultural, como más reticentes, con una visión como más apocalíptica, ¿no? Más desesperanzadora, si se quiere, del futuro. Y en esta nota de Wired Magazine que hablaba de Life Now, aparecen algunos testimonios de gente del área, ¿no? Y fíjense que un tal Dale Carrico, que es del Departamento de Retórica de la Universidad de Berkeley, dice lo siguiente de Terrasem, que es esta fundación, y de sus objetivos. Plantea que tanto la gente de Terrasem como los transhumanistas, les aclaro para las personas que no saben, son aquellos que creen que el cuerpo humano...
Que no saben, Río Revuelto, lo que es, bueno, el transhumanismo.
Bueno, para los oyentes, una breve... Son aquellos que consideran que el cuerpo humano puede ser radicalmente mejorado a través de la tecnología. Bueno, plantea este tal Carrico que tanto los transhumanistas como esta clase de iniciativas es como perseguir, dice, meros sueños. Dice, él plantea que estos intentos son solamente una muestra de la profundidad del malentendido que hay en torno a toda esta cuestión. Dice, aunque Terrasem sea una organización civil sin fines de lucro, dice, y no esté cobrando dinero por este proyecto Life Now, dice, están causando un gran daño a la sociedad. Dice, están vendiendo este tipo de ideas con este movimiento que lo compra gente crédula, que es científicamente analfabeta, dice, y fundamentalmente, ¿quiénes caen en esta clase de engaños? Dice, son más vulnerables aquellas personas que tengan miedo a morir. Así que bueno, esta es una lectura, ¿no? Les quería como traer algunas de estas interpretaciones. Y después también, incidentalmente esa semana salió en Clarín una nota que también tenía como una visión así medio apocalíptica del futuro y las tecnologías. El título era: dicen que en el 2025 la lucha será entre humanos y cyborgs. y hablaba, citaba un estudio realizado por una universidad madrileña en donde, bueno, justamente planteaban que la brecha que se iba a dar a futuro iba a ser una brecha robótica entre los cyborgs, es decir, aquellas personas que pudieran acceder a la tecnología para mejorarse o mejorar su cuerpo o su organismo, y aquellos que no. Y cómo esto, o sea, la conclusión era cómo esto iba a enfatizar la brecha socioeconómica ya existente, ¿no? Como más o menos les quiero ir tirando algunas de estas, de estos debates, de estas lecturas, para que vean. Así que bueno, y lo último, que me parece que sí es también muy pertinente. Que parecería que no tiene nada que ver, pero fíjense esto. Estas semanas se estrenó en los Estados Unidos una serie en el canal ABC que se llama The Goldbergs y que es básicamente es una serie que sigue la vida de una familia en la década de los 80. Como una especie de That's 80s Show. Y entonces estaba leyendo el otro día una entrevista al creador Adam Goldberg y una sola línea les voy a leer, pero ¿cuál es lo que Adam Goldberg, digamos, dice que es lo que más le va a atraer a la gente de este tipo de programas? Y él dice que él cree que las audiencias se van a interesar porque dice lo siguiente, dice, creo que en los 80 fue la última vez que el mundo fue simple. Dice, fue
los
antes 80. Los 80. Dice, was the last time the world was simple, ¿no? Este es como el titular de la entrevista. Dice, fue antes de internet, ¿no? Y de la evolución obviamente tecnológica que cambió mucho todo. Dice, por ejemplo, incluso hizo que cambiara mucho la noción de la familia. Bueno, antes, si vos no tenías cierto apoyo o te sentías identificado con la gente en tu propio hogar, no tenías la posibilidad que tenés ahora de, bueno, de alguna forma armarte tu propia familia y conectarte con gente a través de la tecnología, blogs, Facebook. Dice, esta fue entonces la última vez en la que el mundo era realmente algo simple, pequeño. Así que bueno, por un lado el proyecto LifeNaut y algunas repercusiones que está generando. Después les voy a mandar el sitio para que se metan y puedan armar su propio avatar ahí e ir experimentando. Tiene un montón de otras iniciativas. LifeNaut es solo una de que yo no lo conocía, y entré a la página Terasem Foundation. Bueno, y el segundo material, quería aprovechar que estuvimos toda la primera parte del año como que estuvimos trabajando bastante acá en el club el tema del el manejo del tiempo, el miedo a los vacíos, toda la cuestión incluso del aburrimiento. Y vinimos también hablando en las últimas semanas del tema del trabajo. Entonces me pareció interesante poder fusionar un poco todo esto y revisitar la cuestión de la adicción al trabajo, o el workaholism, como también se lo conoce. Que estuvimos viendo creo que el año pasado algunas cosas. Así que bueno, les cuento. Primero quiero situar algunas cuestiones que me parece importante que sepan. Bueno, por un lado no hay una definición clínica de lo que es la adicción al trabajo. Es decir, lo que son los manuales de diagnóstico que se utilizan hoy en día en el campo de la psicología, la psiquiatría, para trabajar las adicciones, las compulsiones, no reconocen el workaholism o adicción al trabajo. Esto ya lo habíamos mencionado, lo cual es bastante curioso. El término fue acuñado en 1968 por Wayne Oates, que era un psicólogo estadounidense. Bueno, hay un grupo de Workaholics Anónimos que sigue el mismo patrón que Alcohólicos Anónimos. Es un programa de 12 pasos, que esto fue creado en 1983. Y bueno, que está apuntado a que en vez de que la persona deje de, por ejemplo, ingerir alcohol o consumir alguna droga, que tenga ganas de dejar de trabajar compulsivamente. Ese es como el core, digamos, la motivación central de las personas que asisten a...
Vamos a algo novedoso de esto. No, realmente no me interesa hacer un capítulo acerca del workaholism, así.
Quería hacer
¿Pasó algo concreto con este tema?
Bueno,
¿alguna novedad tenemos?
Sí, traje por ejemplo algo que acaba de crearse, que es el Bergen Work Addiction Scale, que es una de las primeras, si no la única o el único test para de ver el grado de adicción al trabajo que una persona tiene o puede manifestar. Porque bueno, justamente antes hablábamos de esto, de que tiene muy poca entidad y está realmente muy poco problematizado. Les puedo contar un poco acerca del test. Igual después quiero hablar de otras notas, de otras cosas interesantes que estuve leyendo esta semana.
Dos minutos.
Bueno, respecto del tema del workaholism, una nota que salió esta semana publicada en el Financial Times, que se llamaba Workaholics on the Wagon, habla de la ubicuidad del workaholismo y de cómo uno tiende quizás a estereotiparlo más con el ejecutivo top que está estresado, con el de burnout, con burnout y demás. Pero lo que es interesante es ver también cómo se puede encontrar en otras áreas. Por ejemplo, están descubriendo dos tendencias que tienen que ver con adictos al trabajo voluntario, lo cual me llamó bastante la atención, y por ejemplo también stay at home parents, que son workahólicos, es decir, padres que se quedan en los hogares a cuidar a sus hijos, pero que manifiestan estos rasgos de compulsión o de adicción al trabajo, que uno a priori pensaría que es en algún punto contradictorio. ¿Por qué se considera que son, digamos, que tienen esta compulsión al trabajo? Porque, por ejemplo, un padre que se queda a cuidar a su hijo puede manifestar, al igual que un adicto al trabajo, una necesidad de estar siempre ocupado y de no sentirse confortable con el hecho de relajarse. Esto como para ampliar un poco y ver la ubicuidad de esto y también entender que va variando según la interpretación de lo que uno hace también de qué es el trabajo, ¿no? O qué rol tiene el trabajo en la vida de uno. Por otro lado, un tal, se van a reír, Yehuda Baruch, que es un profesor de la Neoma Business School en Francia, como otras personalidades del ámbito académico, se había hablado, por ejemplo, del engaged workaholic, ¿se acuerdan? Una especie de categoría en donde se veía el workaholismo como algo positivo. Se hablaba de que podía ser una manera de manifestar sana y positivamente pasión por el trabajo. Bueno, al igual que esto, que esto que habíamos descrito en algún momento, este tal Baruch, ¿no?, dice que el workaholismo puede ser positivo para los individuos, para las sociedades y para los negocios. Y plantea bajo el lema, si lo amás, hacelo, si no lo amás, hacé el mínimo. Dice, if you love, go for it, if you don't, do the minimum. Hace como toda una defensa, ¿no?, de la adicción al trabajo. Y plantea, bueno, una de las cosas que dice es tremenda, dice, imagínense cómo estaría la sociedad si determinadas figuras no hubieran sido adictas al trabajo, dice. Tenemos suerte, dice. Los Beatles, por ejemplo, eran workaholics, ¿no? Y bueno, miren la herencia cultural que han dejado. Bueno, un ejemplo tremendo. Bueno, y también plantea que esto también varía mucho según las diferencias culturales de país en país. Dice, lo que en Francia puede ser trabajar demasiado, en China claramente no. Así que bueno, después otros datitos que voy tirando en medio de la reunión.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer al revés, vamos a empezar con este tema y después vamos a ir con el otro. ¿A quién le interesa decir algo de este tema del workaholic?
Sí, es muy extraño. Cuando decías eso de que no está clasificado, quiere decir que ¿es efectivo y les cuesta clasificarlo o no les interesa, digamos? Me refiero, no está porque por dificultad de meterlo en alguna categoría o eso.
No está tipificado, es decir, que no hay una definición que clínicamente uno pueda decir, responde a determinados parámetros y se puede diagnosticar de esa manera. Se puede interpretar de cualquiera de las dos formas. Para mí debe ser algo complejo de diagnosticar, porque de hecho justamente, bueno, después cuando hablara del Bergen, este Addiction Scale, por las preguntas que hace y todo, te das cuenta que casi cualquiera puede tener algunos de esos rasgos de workaholism. Pero aparte yo creo que hay institucional y culturalmente una necesidad o una pulsión a no problematizar esto porque es más conveniente. Pero bueno, puede ser un poco por las dos problemáticas que vos describís. Por un lado, porque es una problemática compleja, y por otro lado también, bueno, porque conviene o porque se está haciendo la vista gorda con este tema, digamos.
Sí, o sea, me llamaba la atención quizá porque es algo bastante, es de lo que se habla, mucho en general.
Sí, pero igual hay bastante desacreditación. De hecho, se habla de que mucha gente asocia el workaholismo, muchos de estos académicos o especialistas, con lo que ellos denominan pop psychology, o sea, como psicología pop. O sea, imagínate, hay como mucho descrédito y como desvalorización de esta enfermedad.
Sí, es que para mí no está mal visto ser adicto al trabajo, como se le quiera llamar, uno ve gente que conoce que tal vez es adicta al trabajo y no está diagnosticada por esta complejidad de la cábalas, pero está visto como algo bueno, no sé, como esfuerzo, etcétera, etcétera.
Eso no. Lo que a mí se me ocurre es que hay trabajos que se agotan en su turno, los físicos, los de servicio, y hay otros trabajos que no tienen una definición temporal. Sobre esto se aplica mucho el workaholismo. Digo, el motorman este terminaba sus 6 horas y se iba. No podía seguir conduciendo trenes en su casa. Tal vez un ejecutivo pueda desde su casa seguir haciendo llamadas, planeando reuniones, programando Excel, haciendo un montón de cosas. Digo, tengo la sensación que esto está limitado a algunas posiciones, en donde tal vez sea bien visto que el tipo se rompa el alma por trabajarlas.
Pero también está relacionado con lo que habla de las amas de casa,
sí,
y
totalmente.
Que justamente este motorman tal vez tiene 6 horas para manejar trenes, pero llega a su casa y lleva a sus hijos a 20 lugares diferentes porque no puede llenar ese vacío de relajarse un segundo.
Exactamente.
Bueno, pero la tarea del moto, la tarea de conductor, es una tarea acotada en el tiempo y en el lugar y en una serie de condiciones físicas. Tal vez en la casa él funciona como una especie de ejecutivo de su casa. Toma decisiones, determina el rumbo donde vamos. Bueno, es como una pequeña empresa, muy pequeña, pero al fin, o sea que refuerza la misma idea, me parece. En donde tenés ciertos niveles de decisión, el límite se vuelve más difuso. Y hasta encima es deseable que se vuelva difuso. Que bueno, digas, bueno, yo ya no soy más el presidente de Coca-Cola, son las 9 de la noche. Me parece que es presidente de las 24 horas.
Me parece aparte que no es adicción a un trabajo específico, o sea, escribir, sino a muchas cosas, a muchas tareas diferentes.
Sí, incluso esta cuestión que escribían acá de que yo jamás lo había visto, me llamó la atención, los adictos al trabajo voluntario, las personas que se enlistan en 15.000 organizaciones, causas, o sea, quizás es interesante tratar de empezar a desarmar un poco también esta definición de, bueno, ser adicto al trabajo porque el trabajo es determinada cosa, ¿no? Hay que ver el trabajo como generador de identidad, como elemento que ocupa tiempo, que organiza una agenda, que digo, porque hay como estas variables que te descolocan un poco y te sacan de una lectura más convencional que se suele hacer respecto de quién puede ser adicto o no al trabajo.
Sí, ahí en el caso del trabajo voluntario creo que se mezcla otra variante, ¿no? Esa sensación de hacer el bien, que tal vez sean como más adictos a esta cosa, a esta adrenalina, porque es muy específico. Si les da lo mismo trabajar en Cáritas, un techo para mi país, o un sol para los chicos, no son tareas iguales, no pueden generar lo mismo.
Es que de hecho en el Bergen Work Addiction Scale enfatizan que una de las cosas, digamos, una de los rasgos que pueden determinar que uno sea o no adicto al trabajo es cuando vos estás haciendo una actividad que te ayuda a reducir los sentimientos de ansiedad, depresión, desesperanza, culpa, o sea, y hay como todo un paraguas muy amplio en donde podés realmente completar con un montón de cosas, o sea, no necesariamente el hecho de estar haciendo tu trabajo y marcas la tarjeta y salís, sino que estás canalizando y tapando quizás otras cosas.
A mí me interesa el tema, me llama la atención por dos cosas. Primero, la cuestión de la adicción como una adicción más dentro de la generalización y la aprobación cultural de las adicciones. Como que las adicciones están cada vez mejor vistas o más vistas con por lo menos simpatía, sin que represente una gran disrupción en cultura. Por otro lado, se vincula con la cuestión de la pasión con lo que uno hace, porque yo lo que me preguntaría con el tema de la adicción al trabajo es ¿quién diagnostica, o sea, cómo es la situación en la cual hace eclosión, o sea, o se constituye en un impedimento para la vida la adicción al trabajo? Porque lo que tienen en general las adicciones es que disfuncionalizan. Lo interesante del caso de la adicción al trabajo es que es una adicción que en los términos estrictos de cómo se maneja nuestra sociedad y cómo intervienen las terapias en lo que es la funcionalización de los pacientes, parecería ser que es una de las adicciones que puede pasar debajo del radar, puede no ser detectada en la tipología de algo que disfuncionalice, porque en general las adicciones son cosas que uno dice, sí. Y este tipo viene a la consulta, ¿por qué? Porque su adicción a tal cosa le impide
ir al trabajo. Claro, disfuncionaliza.
Ahora, porque esto implica una trampita intelectual, este tema, que es que a mí me parece que una adicción al trabajo emerge y se conceptualiza y se plantea como un problema cuando, obviamente, que esa persona no tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en el otro hemisferio del conservadurismo cultural, que es la familia. O sea, la desfuncionalización pasa por un reclamo del otro hemisferio, que en donde siempre se reparten en este superclásico de la cultura, y dicen, bueno, a ver, este tipo se dio cuenta, se preocupó y empezó a preguntarse si no era un adicto al trabajo. ¿Por qué? Porque pese a su éxito en el trabajo o su capacidad operativa de desplegarse en él y demás, en algún lugar ocurría algo que generaba una crisis. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Obviamente que no manejo esa información, pero de las personas que llegan a una crisis personal por adicción al trabajo, imaginémonos ese universo. ¿Por qué llegan a la crisis? Digo, porque así como yo critico en general al grueso de las terapias contemporáneas, que lo único que hacen es meter cosas debajo de la alfombra y refuncionalizar a individuos que tienen vidas con problemas serios estructurales y los mantienen andando, bueno, recauchutados y dale que va. La pregunta es, ¿cuándo hace crisis una persona por adicción al trabajo? Sacando el tema de un burnout o de una crisis, digamos, sí, ya de salud más clínica, en donde el tipo, por el estrés o por lo que fuere,
explota,
digamos.
Supuestamente, ¿no?, hace crisis cuando, también, según lo describen acá, hay muchos casos y cuentan, cuando empieza a descuidar la vida personal por el trabajo, cuando empieza a no poder comunicarse, acá dice dejar de lado hobbies, dejar de lado la posibilidad, bueno, ejercitar, saquémoslo, deportes y eso, porque es en la parte de salud, pero como cuando descuida todo lo que es el leisure, o sea, la vida recreativa, la vida familiar, porque habla de las relaciones, de las relaciones con la pareja, con la familia, etcétera, etcétera, y bueno, y después cosas básicas de comunicación. O sea, como que cuando uno disfuncionaliza en su vida personal y no tiene cierta lógica, eso en definitiva es como que, como vos decís, es pendular. Claro. Te escapás del trabajo porque tenés problemas en la familia.
Pero entonces pongamos la adicción a la familia. Pongamos la adicción a la familia y empezamos a diagnosticar a la gente que lo único que hace, lo único que puede hacer, es estar con la cantinera de la familia.
Sí, pero imagínate que si les cuesta reconocer la adicción al trabajo, menos.
Pero por eso te digo que es algo particular y que tiene una trampita esto. A ver.
Bueno, una pregunta. Si vos te estás refiriendo al workaholismo como una adicción convenientemente como a baja intensidad, por eso preguntas lo de la crisis.
Es una adicción. Lo que pasa es que lo que tenemos que plantear ahí es una puerta que podría conducirnos a una lectura más integral de la crisis. Porque, ¿por qué llega una persona a refugiarse en el trabajo? Que, por supuesto, el 99% de los trabajos son trabajos deshumanizantes, insalubres, insustentables. Entonces el problema es, mirá, este tipo, que sí, el éxito, su pasión, hace lo que te gusta y demás. Entonces empezás a coleccionar adictos al trabajo, que lógicamente hacen negocio, porque con el desmoronamiento de la institución familiar, mucha gente se refugia en el trabajo para tener algo por lo que vivir. Lo cual, de nuevo, no estoy haciendo una defensa, todo lo contrario, pero para mí hay que desenmascarar el hecho de que el estatus del workaholic lo que está planteando, hay una falla en el diseño central de cómo se plantea la vida contemporánea, con estas dos columnas que, por supuesto, son dos grandes esponjas de recursos y que son adictivas, tienen una lógica totalmente adictiva, porque si no, yo quiero que plantear la adicción de las mujeres, de ciertas mujeres por su familia y por sus hijos. Bueno, pero claro, es una locura lo que estoy diciendo.
Sé,
¿no?,
que hay adicción, se trata con el tema de codependencia afectiva, claro. Adicción al otro, recién está empezando.
Está
ahora el tema
recién
de
empezando, que
a
nos
la
encontró,
pareja.
¿Te acordás,
sí, está recién empezando.
Bueno, yo.
A ver, dale, ponele,
la codependencia ponele. Como adicción.
Codependencia es, afectiva.
Es casi tan vieja como las adicciones.
A ver, si te, pero
¿tenés algún, algún?
A ver, ¿por
sí,
qué
yo
te
trabajé en una fundación de...
Ah, muy bien, yo sabía algo ahí.
Ah, bueno,
no, en serio, que lo que siempre te recomiendan es que para que haya un adicto siempre hay un codependiente que lo ayuda, entre comillas. Entonces, no es un concepto nuevo lo de la codependencia.
No, lo que digo es que problematizado. Sí, está explotando en cuanto a difusión, grupos de ayuda y demás. Pero bueno, no, obvio que existe. Bueno, esto que vos decías de llenar y de que el trabajo te dé sentido y demás. ¿Se acuerdan que la semana pasada justo hablábamos de lo de las vacaciones y qué sé yo? Yo quería traer este dato y no lo encontraba y finalmente lo encontré, relacionado con el workaholism. En los Estados Unidos tenés 10 días de vacaciones. Bueno, hicieron una encuesta, Harris Interactive, el año pasado, y para el final del 2012, el promedio de los estadounidenses dejaba 9 días sin usar. O sea, la mitad de sus vacaciones directamente no las utilizaba.
Bueno, no me cerraron las cuentas, pero estoy titulando. Bueno, ¿Vos te explicas? ¿Nos entendimos nosotros?
¿Sí? Muchísimo.
No, a ver, armemos un poco, saquemos la Casio Fuego y empecemos a hacer algunas cuentas para
perdón,
a ver quién está entrando. Adelante. Uy, bro, soy un retorno de grosso en vivo. Bueno,
perdón, 20 días, me confundí.
¿Trajiste la calculadora?
Sí, cierro,
si no,
sí.
No, hoy es con calculadora la mía. Bueno, dale.
Casio Fuego.
Sí, claro, la Casio Fuego. Bueno, a ver, ¿qué estabas vos?
No, solamente quería comentar que se puede dar una unión donde todos salen beneficiados entre un tipo adicto al trabajo casado con una mujer adicta a la familia. Porque
se compensa.
Porque ella dice, él no está nunca acá. Pero no es que está jugando al Tetris, remitiéndome a Casio Fuego. Está todo el día en su oficina trabajando como un descosido. Él dice, ella no trae un peso, pero tengo a los chicos planchados, peinados en el colegio, el cuaderno lleno. Encima yo le puedo sumar una ficha más a todo esto, que es el jefe del tipo, que dice, qué grande que es este, qué grande que es Pérez, se queda más fuera del horario. O sea, yo creo que estas cosas pueden pervivir porque son, como decís vos, muy funcionales a ciertos criterios sociales. Un drogadicto no le sirve mucho a muy poca gente, solo al proveedor de droga, que encima es el grupo mal visto, tiene mala prensa ser dealer. Mala prensa, dime nada.
O sea, le estás dando la razón a Baruch. Que
siempre
dice que
la razón a Baruch.
Es buena para los individuos, los negocios y la sociedad.
Y bueno, si yo soy un jefe,
está bien.
Quisiera tener 10 empleados workaholic que me impiden tener 15 no workaholic o 30 vagos. Digo, una cuestión económica. En Egipto, en las pirámides. Sé que no era workaholic y moría, ¿sabes?
Bueno, muy bien. ¿Algo más de este tema, de esta tendencia? ¿Vos querés decir algo grosito?
Muy interesante.
Muy interesante todo. Bueno.
Yo un pequeño
detalle.
Me parece que se podría asociar, digamos, esto que decías, lo del workaholic asociado a la gente en causas, digamos, en organizaciones no gubernamentales, asociarlo con el fenómeno de la gente que le gusta ir a un recital y sentir que a través de eso está aportando algo, alguna causa superior, y a todos los un montón de fenómenos como los juegos esos de causas en Facebook. Me resonaba mucho ahora pensando en change.org,
sí,
que ahora está también como, o sea, la relación no me parece sencilla, digamos, pero como gente en algún sentido un poco obsesionada con esa cuestión de tratar de ayudar y haciéndolo de alguna manera disfuncional, digamos, de alguna manera me pareció como cercano, o sea, me resonó.
Sí,
a mí me debo decir que me interesó lo que dijiste. Lamento muy amigado. Porque podríamos poner un poquitito otra frecuencia, ¿no? Otro Doppler, tratando de levantar un poquitito.
¿Él no está pasando sobre nosotros en este momento? Al ser tan grande.
Está pasando como el sarmiento. Bueno, el tema acá que plantea la cuestión del sistema de referencia. La funcionalización de algo, el problema de la adicción implica un problema de funcionalización. Y el problema de funcionalización implica un eje de coordenadas. Que eso es lo lindo de todo esto, que es que se rompe el eje de coordenadas, porque tenemos que desrelativizarlo respecto a... Bueno, este es adicto, ¿por qué? Porque su adicción le impide ir a la facultad, o le impide tener una familia, o le impide su trabajo, o mutuamente. La funcionalización siempre fue un eje, es un sistema de referencia, es como el tema del éter, es como el tema de la necesidad del éter en física o no, el sistema de referencia imposible. SRI, sistema de referencia imposible, que es que vos tenés que plantear en cultura un sistema de referencia imposible. Tenés que buscar un nuevo eje, y yo propongo que ese eje sea el de la sustentabilidad vital y orgánica, con la posibilidad, el advenimiento de lo que vos dijiste que era el transhumanismo, que no es el transhumanismo lo que vos dijiste, o por lo menos es muy incompleta la definición,
sí,
que diste.
Lo leí muy rápido y me
quedé corta. Pero lo que tiene este futuro y estas posibilidades transhumanistas es el establecimiento de un eje de coordenadas que puede candidatearse como un absoluto en nuestra vida. Porque mientras no existe, mientras estamos en el relativismo de la finitud, todas nuestras opciones son style, son estilos de vida, son maneras de desvanecerse en la noche. Pero son todas definiciones personales y subjetivas. El problema es que al introducir el concepto de sustentabilidad llevado al extremo, introducimos un absoluto, que es que si hay algo que te mata o no te mata. Si hay algo que expande la vida o no lo expande. Y eso es algo, es un sistema de referencias posible. Pasamos de un sistema de referencias imposible a un sistema de referencias posible. En el futuro, las evaluaciones que hagamos sobre determinadas situaciones, subculturas, herramientas, alimentos y cualquier cosa que quieran evaluar va a tener que estar dada por cómo se lleva con la posibilidad real de sostener tu vida biológica. Ese es el nuevo lente, ese es el nuevo absoluto, es el absoluto de la vida, de la posibilidad fáctica, concreta, real de sostener la vida. Entonces, por eso tenemos una crisis cultural de proporciones, porque el sistema cultural heredado es un sistema fundamentalmente relativo al no poder establecer ese absoluto, porque era una competencia arreglada entre mafias que se dividían un público cautivo, un territorio oprimido de lo vital. Pero cuando se libera ese territorio por medio del cambio de época, del avance de las tecnologías y de un montón de disrupciones, lo que nosotros vamos a trabajar a partir del año que viene, el concepto de singularidad en cultura, es que cambian todos los marcos de referencia. Porque lo que antes era admisible, uno podía decir, bueno, esto está bien, sí, me mata, pero ¿quién no se muere? ¿Y qué cosa no te mata? nos vamos a empezar a hacer la pregunta de, ah, bueno, pero esto no te mata, esto te agrega vida, te agrega vida. Entonces, la funcionalización hay que rediscutirla, hay que rediscutir todo, porque ya no va a alcanzar con que algo te funcionalice en algún sistema de coordenadas relativo a lo que aparentemente sean tus intereses declarados. Va el paciente y dice, bueno, yo vengo acá porque esto me impide mi adicción al trabajo, me impide tener mi hobby de aeromodelismo de ir 14 veces por semana al coso. Entonces, pero ese hambre y las ganas de comer, ¿cómo evaluamos lo que es sano, lo que no es sano, lo que es adictivo? Miren qué interesante. La adicción tiene que ver con funcionalización que se desmorona y tiene que ver con un estímulo, con la administración del sistema de placeres y de deseos, que también se desvirtúa, porque por medio del hackeo neuroquímico, por la proliferación de los hackeos y de la virtualización de nuestros estados emocionales y de nuestras neuronas, todo eso, toda esa dinámica pierde su referencia. Entonces, la proliferación de adicciones en este momento se debe a que repentinamente florecen dispositivos que nos dan un goce plástico y todavía no estamos terminando de cuantificar el daño que hace lo plástico. Entonces es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo de del libro de Chris Anderson, cuando cuenta el advenimiento de la industria del plástico, que al comienzo todo era de plástico y era cool las cosas de plástico, que ahora, bueno, ahora también lamentablemente hay una reentrada de lo plástico, pero en su momento, en los años 50, era casi como un artículo que parecía algo costoso, algo ostentoso, y todavía, porque todavía no habían hecho un dimensionamiento del desastre que implicaba el desastre químico ambiental para la ecología y para la salud que implicaba el plástico. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros lo que tenemos ahora es una explosión de posibilidades de convertirnos en adictos a cualquier cosa. Tenemos la oferta de adicciones más impactante, más diversa, más eficaz de la historia de la humanidad. O sea, tenemos chiches y boludeces para entretenernos y para pelotear y para perder la vida, como se te ocurra. Nunca tuvimos tantas tentaciones, entre comillas, ¿no? Que no merecen el nombre de tentación, porque las tentaciones son una de las galletitas más ricas del mercado.
Volvimos a los 80s, hablando de los 80s. No, pero digo que no entiendo, o sea, te interrumpo un segundo, porque vos decís, se pueden reemplazar dos de estas cuestiones claves, el tema del sistema de referencias, digo, con la entrada de lo tecnológico, y después hablas de la estimulación o el juego psicoactivo que te dan las adicciones.
No, las referencias se pierden en los dos casos, solo que en un caso es el tema de la funcionalización,
sí,
o, es decir, la capacidad de decir, esta persona tiene un problema operativo y con de estructura, pero ¿con respecto a qué lo decís?
Claro.
Vos decís, quizás hace unos años llevabas a un tipo y decías, tengo un problema, no me llevo bien con mi mujer. Ah, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que te lleves bien con tu mujer. ¿Y por qué había que arreglar eso? No, quizás lo mejor del mundo era que te pelee y te separes. Pero todo depende del sistema de referencia que utilizás para funcionalizar. Si yo te mando a vos 200, 300 años atrás, probablemente vas a tener una crisis de adaptación y de funcionalización. Todo te va a resultar insoportable y estúpido. El sistema de vida vigente te va a resultar una aberración y vas a decir, en este mundo no quiero vivir, no puedo vivir. Eso
lo veo. Lo que no comprendí fue lo otro, lo del tema de lo que te dan las adicciones, que es este toqueteo y este jugar con el sistema psicoactivo. ¿Cómo se reemplaza eso? ¿O cómo cambia eso?
Claro, porque ¿cuál es la función evolutiva del placer? ¿Cuál es la función evolutiva del placer? Porque estamos hackeando nuestros placeres, nos boludeamos, nos dopamos con cualquier cosa, estamos realmente toqueteando, vimos que estaba abierta, estaba sin llave, la salita de comando con todas las lucecitas, y empezamos a tocar los botones y vemos cositas que pasan.
El órgano Penfield de sensaciones.
¿Cómo?
El órgano Penfield de sensaciones, el de claro, que sueñan
exacto,
los androides con ovejas.
Claro, eléctricas. Entonces descubrimos todos los botoncitos y estamos jugando con eso, pero mientras jugamos con eso, nos olvidamos o ignoramos cuál es el sentido evolutivo de ese cuartito. ¿cuál es el sentido evolutivo, la función que cumple en lo orgánico de nuestra vida, que podamos sentirnos aburridos, que podamos sentirnos entusiasmados, que podamos sentir placer, deseo por una cosa, que podamos satisfacer?
¿No fue cambiando con la evolución del hombre y con las épocas eso? Claro. Porque no significa...
Sí, pero en los últimos años lo que tenés es que vos podés hackear esa sensación. Entonces se pierde el marco de referencia, en el sentido de que se disocia el placer y la satisfacción de el sustento orgánico de nada, porque si vos en definitiva estás tocando botoncitos en tu cabeza y aparentemente, que no es así, pero pensás que vos podés administrar y hacer una gestión emocional de tu persona arbitraria, ¿cómo te querés sentir hoy? ¿Cómo te querés sentir mañana? ¿Cómo querés sentirte en 10 minutos? ¿Eufórico? ¿Querés sentirte hipersensibilizado? ¿Cómo querés sentirte? Es un menú de opciones, y no es un menú, no tiene que ser un menú. Estamos desvinculando paulatinamente la idea de que la manera orgánica de acceder a determinado sentimiento deseado es por un camino coherente, consistente de situaciones y de percepciones con una continuidad y un marco de referencia. Es decir, que para sentirnos de determinada manera hay que trabajar y hacer determinado camino. No existe el shortcut o la teletransportación emocional para decir, bueno, ahora quiero ir para allá y me quiero sentir así, pum, y apareces ahí. Ese hackeo, que es algo evidentemente producto de la tecnificación y el conocimiento parcial, pero suficiente para hacer ese hackeo que tenemos sobre la neuroquímica de cómo funcionamos, bueno, produce estas aberraciones, produce estas, porque aparte es muy barato. Es decir, es lo mismo que el glutamato monosódico, es muy barato. Entonces, los cráneos que descubrieron dónde están los químicos que generan el sabor y demás, descubrieron eso antes de descubrir, si es que se puede descubrir, cómo hacer para que cuando uno incorpora un placer haya una correlación con el sustrato de lo que está incorporando, porque si no, nos estamos entrenando a esa fractura, a ese abismo que se abre entre lo que percibimos y lo que está ocurriendo realmente, que es lo que acá hablamos, que es el abismo de lo estructural. Nos estamos cada vez separando más de lo estructural. Estamos simulando que podemos sentir lo que queramos en cualquier momento, y por eso configuramos a Piacere nuestros parámetros, y así nos vamos a dar terribles porrazos, porque la realidad no cambia por el hecho de que vos toques tus neuronitas. Entonces, lo que tenemos acá es que hay que establecer que se pierde un marco de referencia. Hay que decretar que se pierde un marco de referencia. Y por eso todo el conjunto prácticamente de las terapias contemporáneas son un fiasco. ¿Por qué? Porque ninguna es capaz de plantear este absoluto y esta caída de los marcos de referencia relativos a la funcionalidad declarada por el supuesto paciente. Bueno, a ver, vos qué es lo que querés de tu vida. Bueno, está bien, yo te voy a más o menos ayudar a que vos logres lo que vos querés. Pero si lo que vos querés ya está viciado en nulidad, está mal, si tus deseos están mal, andan mal, tus deseos andan mal, ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo no va a andar todo lo demás? Pero para eso hay que plantear, bueno, empecemos a discutir todo de cero. Vamos a empezar de cero. Vamos a hacer todo de vuelta, ¿eh? Vamos a borrar todo y empezamos de cero y decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no? No vamos a naturalizar nada, no vamos a pensar que es sano, que... ¿Por qué es que es sano un tipo que sacrifique su vida para determinadas cosas, pero no es sano o es adictivo que un tipo sacrifique su vida de otra manera? Yo veo dos sacrificios. Veo que ahí la enfermedad es el sacrificio. La enfermedad es el sacrificio. Y a la luz de la posibilidad concreta, real, necesaria, el imperativo moral de prolongar la vida, de sostener la vida, de hacer la vida propia en la base de tu filosofía de vida, y la defensa de tu vida tiene que ser la piedra angular de cómo te moves, todo eso hay que cambiarlo. Porque los sacrificios no van más. Vos no podés generar un sistema cultural que se alimenta de la frustración y de la decadencia de la gente. Tenés que cambiar toda la filosofía. Tenés que cambiar todas las instituciones de la cultura contemporánea, las tenés que tirar a la basura prácticamente.
Está bueno ver cómo surgen algunas voces que dicen, bueno, ustedes están planteando todo esto señalando a los transhumanistas y a todas estas fundaciones de criogenics y todas estas cosas, porque tienen miedo a la muerte, ¿no? Como si fuera algo malo, no sé, algo negativo, claro, algo que vos decís, bueno, no sé.
Miedo no, me cae mal, no pasa por miedo o no, porque aparte vamos a decir que la cultura central, el juego de la cultura central es ofrecer un efecto de ocultamiento del tema de la muerte, de hacer de cuenta, que de olvidarse por un rato del tema de la muerte y jugar a distraerse con instituciones de cartón y así, bueno, nadie que suscriba la cultura central pierde de vista ni por un segundo, y esto lo decía, estaba muy bueno un reportaje que le hizo Fantino a Dolina hace unos, ¿qué? ¿Lo hablamos?
Lo mandó López. Ah, mira.
Porque reconocía, estaba muy bueno porque reconocía con mucha elocuencia ese fracaso de la cultura central, que es, te haces el que no existe, pero eso te agría todo, y lo que está ocurriendo es que el efecto sedante y distorsivo de la cultura central ya no pega, ya no logra diluir nuestra capacidad creciente de angustiarnos. ¿Por qué cada vez nos angustiamos más fácil? ¿Por qué cada vez la distracción adictiva de la cultura central no evita la percepción de las sombras de la muerte?
Pega menos.
¿Por qué? Porque por varias cosas. Primero porque instintivamente hay partes de nosotros que se van dando cuenta que no es negocio, que la cultura central no es negocio, que ya no es más negocio decir, bueno, voy a hacer de cuenta que no existe. No. Vamos a ponerla dentro del tablero y vamos a ponerla como un adversario. Llegó el momento, un cambio copernicano en la estrategia de cómo planificamos nuestra felicidad. Que quizás hace 50, 100 años, ya voy con López, hasta 50, 100 años no era negocio eso, porque era muy frustrante. Era muy frustrante ponerla en el tablero, ponerla como una pantalla a superar. Pero lo increíble de esta época, y esto es algo extraordinariamente reciente, es que se acaba de producir una inversión, un cambio en la polaridad del sentido del negocio, en el cual ignorar el tema ya va a ser inviable, va a tener una ineficacia total para poder mantener una coreografía cultural mínimamente animada de manera creíble y de manera satisfactoria, y al mismo tiempo el gran negocio de ponerlo en el tablero, de ponerlo en el tablero como un adversario contra el que vas a pelear, y vas a pelear con una sonrisa, no vas a pelear como un amargo, vas a pelear y le vas a poner onda, vas a ponerle onda, y vamos a jugar a ganarle. Vamos todos a jugar a ganarle y después vemos si ganamos y perdemos. Pero el negocio ya no es más ignorarlo. Ya está. Ya llegó el momento en donde hay que enfrentarlo, y saben que es buenísimo. Y es una buena noticia. Es una muy buena noticia que podamos poner el tema de nuestro organismo, de nuestra finitud, de nuestra decadencia, de nuestra posibilidad de sostener nuestra vida, poder ponerlo sobre la mesa y que sea trascendente en cómo planificamos nuestra vida. Cómo planificamos nuestra vida. Y lo que ocurre es muy interesante, que es que cuando se lo mira de esa forma, desaparecen los fantasmas. O por lo menos el grueso de los fantasmas tiene otro carácter. Ya no tiene tanto que ver con un miedo en un sentido clásico. Porque cuando uno tecnifica un problema, cuando uno lo sistematiza, cuando uno lo pone ya como un problema y lo trata de entender y entiende o trata de entender cómo funciona y lo quiere hackear, ya no es. Yo diría que miedo no es la palabra adecuada. Obviamente que hay cierta incertidumbre y uno no puede sentir que ganó el partido, pero el entusiasmo y el desafío mismo de enfrentar eso parecería que es un hechizo contra la mufa y contra la mala onda también.
Yo quería plantear algo cercano a esto. Supongamos que tomamos un territorio, en vez del plan Andina, hacemos el plan transhumanismo y tomamos la Patagonia.
¿El plan, perdón, cuál era?
Esa Andina que decían que querían los judíos tomar la Patagonia. ¿Qué una locura. Una locura porque no existe como plan. Pero ahora hacemos el plan transhumanismo. Tomamos la Patagonia y ahí entran, después del río Negro, no sé cuál es la diferencia. Sí, el Río Negro. Solo pasan todas las personas convencidas de estos postulados. Ahí rigen esas reglas. El laburo no es como lo conocemos, las familias no son como lo conocemos, las relaciones humanas no son como lo conocemos, sino están bajo este nuevo paradigma de cultural de vivir bien, ¿no? con objetivos orgánicos y toda la historia. Llega un punto en que alguno se va a morir. Si no se genera algo duro, alguien descubre el elixir de la vida, o alguien descubre cómo transferirnos a esos programitas, no, si alguien no hace eso, esto sigue igual, pareciera.
Muy feliz.
Digo, también podría yo plantear una comunidad en California dándole droga, y sí, están todos muy felices. Digo, bueno, se ven rápido nada más, pero están felices.
Bueno, está bueno lo que decís.
Hay hitos de felicidad. ¿En qué se diferenciaría?
Claro.
¿En que unos duran más?
No. Hay una diferencia radical. Primero que hay mucha gente trabajando en el mundo científicamente para encontrar lo duro, eso que decís vos. Lo que para vos es duro. Que yo, para mí eso no necesariamente es lo más duro porque, ¿sabés qué? Todavía no sabemos bien dónde está lo duro o no lo duro. Sí sabemos que hay distintos componentes, distintos elementos, distintas estrategias, pero nadie puede decir con certeza qué es lo más duro de todo. No se puede decir. Entonces, por un lado, tenés gente, inclusive gente muy convencional, y ese es un problema para mí.
Ellos no entran al grupo.
No, pero, a ver,
le damos un carnet, sí, está bien.
Yo te digo, estás planteando porque son picantes.
¿Quieres ser la diferencia?
Sí, está bien. Estás como al límite, pero hoy como estoy, hoy te voy a dejar pegar patadas. Hoy pegá patadas hasta las 11:30 tranquilo, que hoy, después de lo que hiciste el martes, tenés como zona liberada. Yo no, obviamente que no me identifico con esta cosa.
Aubrey de Grey quizás no es una persona independiente.
No, pero para varias cosas. Esto de la Patagonia, de la secta, de las tribus, todo eso, a mí no me
gusta. Yo quería formar un grupo, un lugar donde imperen estas reglas.
Claro, yo no quiero.
Porque si no, si siempre es, o todos estamos metidos en el mismo colectivo, o esto no arranca. Y no va a arrancar.
Bueno,
congelemos un experimento.
Yo me bajo, disculpame, ¿no? Para mí tiene que haber otra territorialidad. La territorialidad no tiene que ser la de la secta o los Amish o lo no sé qué en el medio. Hoy por hoy, la verdad que no la veo así. Me parece que hay que tener una cercanía y un compromiso con un mundo y con una complejidad. Y hay que tener filtros, es decir, ¿sabes por qué no, entre otras cosas, no me gusta la idea de la comarca o de la comunidad segregada? Porque no hace falta. Porque ya eso corresponde a una época en donde para poder tener determinada vida o determinadas prácticas tenías que hacerlo en un lugar físico aparte. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Hoy vivimos en ínsulas. Ínsula antes eran las casas. Se llamaban en la Roma antigua ínsula. ¿Eh? Y está lindo porque hoy vivimos todos en ínsulas. Y podemos constituir sistemas de filtrado. Porque uno de los grandes desafíos en la vinculación con el mundo para que sea algo productivo, algo positivo, virtuoso, es que vos tenés que poder tener pantallas. Es como decir, nunca salgas más a la calle. No, bueno, te pones un protector y podés salir a la calle. Y entonces podés hacer un equilibrio entre lo que es estar en contacto con determinadas cosas, más allá de considerarte que en algunas cosas no te identificás quizás con nadie más. O sea, yo creo, y eso es la independencia. La independencia es no tener que mandar a la persona, no tener que transmitir el mensaje de que la persona que piensa distinto hay que mandarlo a la isla del Delta, a la isla de la,
Yo solo lo decía es esto: vos estás acá en tu ínsula, tranquilo, filtrando el agua, y se te pone en el departamento de al lado, en la ínsula de al lado, un dentista con el aparato rayos X, no te avisa, no brinda las paredes. Vas por la calle diciendo cuándo llegará la ínsula para ver la tele, y aparece un colectivo, sube la vereda y te mata, digo.
Bueno, para eso, ¿sabes qué?
Lo que digo es, en cambio, en un ambiente controlado de gente toda responsable, vamos limitando eso. Bueno, los dentistas de esa zona pondrán.
Es más complejo. Yo creo que se puede generar. Se pueden generar sistemas.
Yo digo, para no gastar energía en la batalla.
Bueno,
y conducirla hacia la búsqueda de la inmortalidad.
Dani,
es lo que nos convoca.
Dani, yo, a ver, si vos querés ceder unas hectáreas en la Patagonia para que hagamos un resort y una joda, yo no tengo ningún problema.
Pero
lo que digo es, yo no pondría eso como condición necesaria. Yo creo que hay que tener sistemas de complejidad. Hay que tener un sistema de vida complejo. Ese sistema de vida complejo permite que uno pueda proveerse en entornos diversos de una selectividad para construir determinadas situaciones, adquirir ciertos insumos, generar cierta inteligencia, tener un comportamiento virtuoso con el medio, porque para mí también es importante promover una mejoría, no una segregación. O sea, ser local en el mundo. Yo estoy convencido que una de las partes duras de la misión es lograr una localidad fuerte con el mundo, es decir, este es mi mundo, pero decirlo de una manera que no es la manera voluntarista de la cultura central, no es la manera paradójica de, bueno, vení, somos todos uno, porque para mí, de nuevo, esa es la misma paradoja del tipo que supuestamente está acompañado o está, vive en una familia y está más solo que nadie. Entonces yo creo que tenemos que romper esas reglas clásicas y buscar la esencia, lo orgánico de las cosas, y hablar, bueno, guarda con esto de decir somos todos uno, guarda con ir y sentirse uno más en la muchedumbre, en la plaza, porque puede ser la persona más sola del mundo. Vamos a construir compañías reales, complejas. Entonces para eso no tenés ni que irte para un lado ni que irte para el otro, lo que necesitas es complejidad, sistemas de vida complejos, y esa es una evolución que hay que dar, que es cómo se hace para, inclusive en un ámbito urbano, con determinadas características y demás, bueno, se puede tener una vida virtuosa que aproxime y que logre un montón de objetivos que uno puede llegar a tener en un contexto tan complejo y tan complicado y tan negativo muchas veces como este. Yo lo doy por sentado, y yo creo que la vida, por ejemplo, en la urbe, sin una complejidad es inviable. Para mí es algo inhumano vivir en una ciudad, salvo que uno tenga determinados dispositivos, determinados filtrados y determinados esquemas de complejidad. Es mi opinión, pero es una búsqueda. Yo no lo doy por sentado. Quizás el día de mañana siento que la verdad que me ganó y que la batalla esa es más costosa que agarrar y correrse unos kilómetros para el campo, no lo sé.
Yo creo que esto, alguna parte similar a estos temas lo charlamos en algunas reuniones. Y yo decía, cuando se planteaba por qué la gente no busca prolongar su vida y sí se embarca en situaciones de aniquilamiento, microaniquilamiento, yo decía que faltaba un ejemplo. Faltaba, me parece a mí, que aparezca alguien en el programa de Fantino con 500 años. Y Fantino le pregunta, ¿y cómo lo haces? Y el tipo lo quería, así digan, como colas de perro frita. Si dice eso, mañana todos los perros van a aparecer sin cola, porque la gente va a decir, yo quiero eso. Digo, tiene un efecto tan multiplicador la imagen de alguien que ha vencido los límites, no que tiene 96 años y corre, porque bueno, por lo menos a mí es como un degradé muy cercano. Digo, alguien de 500 años va a dar un golpe que va a ser una batalla tan ganada y va a ser mucho más que las microbatallas que uno puede
entonces
dar.
Entonces cerremos acá y volvemos en 450 años. No sé cuál es el punto.
Estás buscando el camino fácil, ¿o no? ¿Es eso?
No, porque todavía no encontrás, no, digo, el camino que yo propongo no termina en el líquido de la vida eterna o en el avatar cargable, no lo sé.
Bueno, mientras digo, tanto debes que pierdas pequeñas batallas.
Yo lo que digo es que ordenar el ejército hacia una batalla única y total es más fuerte que hacer microbatallas. Puede que no, puede que esté equivocado, yo no sé.
Yo creo que hay que prepararse para microbatallas. Yo creo que ese es un cambio de mentalidad, porque si uno piensa que es una cosa, que ese es justamente el mito del elixir o de la pócima o de la, es un tecnicismo, es lo que están haciendo los muchachos de
tema uno.
Claro, exactamente, que lo piensan meramente como una cuestión técnica, y yo no estoy de acuerdo que sea una cuestión técnica nada más. Para mí tiene que haber otra vocación estructural, otro entusiasmo, otro propósito, otra motivación. Para mí estos esquemas son muy artificiales. Igual son muy útiles, porque pueden, una parte del problema, pueden aproximarlo y pueden mejorarlo, que es un aspecto más técnico. Yo creo que va a ser integral la respuesta. Va a haber que integrar, como en toda complejidad, va a haber que integrar cosas. Vas a tener que complementar determinados aspectos biológicos con determinada alimentación, con determinado filtrado de cosas, y determinada filosofía de vida, y determinado espíritu, y determinada humanidad, determinada motivación, determinado apego, determinada empatía. Yo creo que tiene que venir por una ramificación y una proliferación de esas cosas, que no va a venir solo por un tecnicismo, porque la vida, para sostenerse, tiene que sentir que necesita sostenerse, tiene que querer hacerlo. No se puede tener artificialmente un organismo indefinidamente, cuando ese organismo tiene en su percepción del mundo, en su percepción de sí mismo, en su administración emocional, en su entusiasmo con la realidad, ya está desactivado. Entonces es un contrasentido. Acá lo hemos planteado hace muchos años eso, que hasta que no se resuelva la cuestión cultural es la más importante de todas. Lo más importante es tu autocultura, qué es lo que quiere, si quiere vivir o se quiere morir. Entonces lo que tenemos que primero reprogramar es nuestra autocultura. Tenemos que ser personas que tienen sistemas de vida apegados a la vida, que quieren esencialmente vivir y que quieren prolongar la vida, su vida y la de los otros, y que lo hacen de manera muy natural, no que lo hacen combatiendo y matando célula tras célula y digamos con nanorobots que reparan lo que en definitiva nosotros estamos generando desde lo más profundo de nuestro ser. Nosotros estamos generando todo ese daño, y está bien, probablemente en algún momento, que esas son las grandes y las lindas paradojas, las historias del futuro van a ser historias de este carácter, ¿no? Uno puede imaginarse una novela del futuro en donde se va a emerger ese problema, el problema entre la omnipotencia técnica, pero una falta de esencia, un para qué, que bueno, es justamente uno de los interrogantes del mundo contemporáneo, es saber que uno puede hacer cada vez más cosas, pero no tener ganas de hacerlo, no tener motivación. Acá ya hablamos hace un buen tiempo que el problema del futuro ya no va a ser si se puede seguir viviendo o no, el problema del futuro va a ser si querés seguir viviendo. Ese es el gran desafío, y ese es un desafío que, de nuevo, tomándote pastillitas y combatiendo célula a célula, yo creo que es difícil, y aparte es poco práctico, es caro mantener un entusiasmo.
Yo creo que es estéril. Yo tengo un esfuerzo embarcado en algo que no se quiere, si me lo pones en ese término. Lo que también creo es que, como no está la posibilidad, no sabemos cuál es el cambio psicológico que se puede dar. Porque como bien vos decís...
¿Cómo no está la posibilidad?
Técnica.
Yo hoy tengo un horizonte de vida, 80, 90, 100, por ahí. Y hoy mi psicología está armado para ese rango de vida.
Bueno, con tu cultura.
Sí. Yo, soy uno.
Tu autocultura.
Mi nombre es Legión porque somos muchos. Bueno, si yo tuviera certeza de que mi horizonte de vida se escapa, probablemente mi psicología cambie.
Bueno, pero es al revés.
Bueno, no sabemos, todavía no pasó.
Bueno, digo, pero sé yo. Vos estás siempre esperando que te den los certificados y las garantías para después mover vos. Uno de los chips que tenemos que cambiar es que es al revés.
Es apostar por la fe.
¿Y si vos te
no, por la fe no. Tratar de entender que es muy probable que si vos estás encolumnado en un proceso, vas a tener más chances de lograrlo que si estás esperando que te lo sirvan de afuera. Vos estás esperando que vengan las condiciones de afuera. Y yo lo que te estoy diciendo es, ¿probaste realmente testear el límite de tu capacidad de incidencia sobre tu vida? ¿Probaste eso? ¿Probaste ver realmente el nivel de determinación?
El martes probé el límite.
Bueno, ¿viste?
Yo creo que desde el martes se corrió, ganaste 5 añitos más, le pungueaste a la expectativa de vida, el martes.
Tengo una filosofía muy de colectivo que yo uso mucho. Vos subís, están todos los asientos ocupados, y no es que haces historia y el colectivo dice, ese muchacho hace mucho está parado, el próximo asiento es para él. Si estás parado en un lado donde se levantó, te sentás, y si no, no.
Ahí no lo entendí.
Sí, no, yo tampoco te seguí.
No, digo, que vos podés hacer mucho mérito hoy, no digo dentro de 200 años, hoy. Uno puede hacer mucho mérito, pero todavía tenés esa limitante física de que no la tenemos.
No necesariamente. Yo no, a ver, digo, no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de caretearla, es una cuestión de darse cuenta, y cada vez más tenemos más evidencias de que cada pequeña acción, de que cada hábito que tenemos, cada día y demás, hace la diferencia. Entonces, día tras día, tenemos que estar mentalizados y tenemos que entender, y aparte disfrutar de entender, porque ese es el otro problema. Si vamos a decir, ay no, entender todo esto, qué lío, qué cosa. No, puede ser un juego. Vuelvo a decir, hay que cambiar la mentalidad.
Es que es como que... Perdón. No, es como que cuesta...
Como el Peter Garfield agarra la milanesa.
Es que no sé. Es como que...
Están pasando de rollo ni eso.
Es como que cuesta conceptualizar mucho que esas microbatallas del día a día, en definitiva, te acercan a ese objetivo.
Al momento que te salven.
Claro. No, pero, o sea, no, yo dos cosas. Una que vos antes justo de que empezara a
salir. No participen, porque parece la Calesi dice que acá yo no dejo participar. Ahora todos, no hablo por 10 minutos. 10 segundos.
Antes de que hablaras de justo lo de la motivación, estaba bueno esto que mencionabas en la introducción, que decías de cuántas ganas tiene el hombre de que llegue el futuro, de acercarse al futuro, las distintas acciones que uno toma desde lo que es la conducta, la predisposición, la autocultura para acercarse o alejarse de este horizonte. Y después con respecto a lo que decías de las comunidades, yo hubiera dicho que la principal diferencia, más allá de que no está buena esta cosa de segmentar, es también, si vos tenés otra predisposición diferente con respecto a tu vida y al cuidado de tu realidad orgánica y todo esto, vivís diferente. O sea, ya se ve en el día a día, ¿no? Justamente. O sea, y vos observando esas dos comunidades podrías darte cuenta que hay como una diferencia sustancial, más allá de cuánto llega a vivir cada uno y que lo vas midiendo, ¿no? Como que yo me imaginaría que en el presente podés constatar esa diferencia, porque esta cultura te lleva a predisponerte de una manera que tiene una correlación muy, muy nociva en cómo vivimos el día a día. Entonces vos ya directamente agarrás una persona que tiene una pulsión de vida y agarrás una persona que está cooptada por esta cultura y toda esta cosa muy autodestructiva y ya está, las pones al lado, las comparás y te das cuenta, ¿no? Digo, cómo viven, o sea, se ve, se nota.
Quizás él no lo nota.
A mí lo que me parece, por lo que entiendo lo que dice Ani, es que como que te da fiaca pelear micro batallas porque no te pueden asegurar 100 años más de vida. Yo te estoy diciendo, si vivís un poco mejor, tal vez vivís 5 años más. Y hay una diferencia en esos 5 años más. No. Y ni hablar de lo mejor que vas a vivir durante esos tantos años. O sea, por más que no vivas 200. Eso es lo que estoy entendiendo que es la diferencia.
Yo lo que veo es esto. Puede haber una pasión por vivir bien. No es que hay una pasión por vivir bien. Si vivís bien, creo que conseguís los beneficios. Si tenés una mirada optimista sobre la vida, en sí mismo paga esa mirada. Si tenés una buena alimentación, entiendo que vivís mejor que si tenés una mala alimentación. Lo que digo es que la microbatalla tiene un aspecto como evangelizador, que tal vez sea como paradójico, pero diga yo, a mí mucho no me copa la cosa evangélica, ¿no? Pero de ir y transmitir la buena nueva. El bife orgánico es mejor que el Big Mac. Bueno, está bien.
Pero no es un evangelio,
alguien japonés, esto es culpa tuya. Vos creaste un monstruo, está intratable.
¿Qué, cuánta tolerancia que he vuelto, ¿eh? Cuánta diversidad.
¿Pero qué tiene de evangelio?
Esto demuestra que acá cualquiera puede venir y decir cualquier cosa.
Hablar de evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Él dice, él tiene una buena noticia.
A los que están escuchando, esto es una provocación, ¿verdad?
Saben que si tenemos una mirada optimista sobre la vida, si no nos aferramos a estructuras sociales caducas, el mundo cambia. Y lo veo a Charlie con un halo de luz impartiendo la bendición de los humanistas.
Es una buena nueva, pero con evidencias.
Yo no dije que no.
Ah, bueno. No, bueno, pero no es
lo mismo. Lo que digo es que probablemente comer bien, como vos dijiste, te dé 5 años. ¿Y qué es lo que están investigando las uniones? Los telómeros. Un flaco descubre que como que los telómeros no se desenganchen.
Hay que alargar.
Se acortan.
Bueno, se alargan y te ganó 29 años, 150 de un golpe. Digo, entonces yo digo, ¿qué me conviene más? ¿Comer bien o empujar a todos los científicos del mundo que investiguen los telómeros? Y parece que la apuesta a mi gusto pasa por ahí.
No sé, si esperás a los científicos la vas a pasar mal y te vas a morir antes y no vas a llegar a verlos.
Igualmente podría agregar que podría hacer las dos cosas. Podría comer bien.
Claro.
Chicos, ordenemos.
Perdón. El mundo va en esa línea, Dani, igual. Cómo la cultura aborda esta clase de cosas que no le cierran por ningún lado de esta manera. Ahora, justamente, la Unión Europea se alió con un par más y están haciendo The Brain Project, que es justamente lo que vos decís. A ver, muchachos, pongámonos todos a ver exactamente cómo funciona el cerebro para ver, bueno, beneficios en salud, esto y lo otro. Yo qué sé, me parece que lo que plantea Charlie de fondo es, todos los avances técnicos son reales, existen y probablemente van a existir, y gran parte de la fuerza de la humanidad, como funciona de esa manera, va a intentar propagar esos avances técnicos. Pero para mí fue linda la metáfora del cuento de ciencia ficción del futuro, ¿no? Sin caer en algo esotérico, hay o podemos hablar de cierta sustancia más allá de lo técnico. Yo no sé si con la resolución técnica después viene la sustancia, creería que no, o tengo esa impresión, pero va más allá de la posibilidad técnica, me parece. Hay algo que es la cultura, que es cómo vos administrás tus posibilidades físicas y técnicas, que va más allá de tu biología real, si querés, ¿no? No sé si fue claro.
Esto que escribías del efecto Doppler, que lo aplicabas a cultura y hablabas de esta búsqueda de estas supuestas áreas o zonas más cálidas ¿no? de la cultura, tiene como un costado medio adictivo, medio distractivo, medio de falopa, ¿no? Ya que también estamos hablando de las adicciones y como esta búsqueda de lo cálido que al fin, bueno, que es otra cosa, que no sabes si te estás alejando, te estás acercando. Digo, tus posibilidades, una conexión más genuina con el mundo y bueno, de todas las demás cosas que escribías.
Yo no entendí mucho la exagerada búsqueda de lo cálido. Por ejemplo, lo de los cyborgs, de buscar la prolongación de la vida en los cyborgs, ¿sería esa exagerada búsqueda?
No, yo creo que es al revés. Eso es algo muy azulado.
Claro.
Los cyborgs tienen tonalidades muy... Esos metales transmiten algo muy azulado, muy poco cálido. Da la sensación que los cyborgs están acercándose a vos.
Yo pensaría que
cuando veas un cyborg ya con tonalidades más rojas, alegrate porque se está alejando. Pero no.
No, yo pensaría, para ayudar un poco a esto, yo me imaginé cuando vos describiste esto, esta iconografía, ¿no? En simbología, como esta cosa muy hipster, como esta cosa de. Bueno, esto que hablábamos el otro día, ¿no? Las fotos de los amaneceres, la cosa como cálida desde en las estéticas de las de las fotos a las películas, ciertos relatos, ¿no? Ciertos conceptos de, no sé, de búsqueda de lo familiar, del amor, de, no sé, como ese back to basics conceptual, no sé, yo lo, por lo menos lo asocié un poco con eso, quizás iba por ese lado, no sé, quizás te sirve.
Yo creo que, como dice el creador de la serie este de los 80, que sitúa en los 80 el último momento, la última era en donde el mundo era simple, lo que está diciendo ahí no es otra cosa que el futuro ya llegó. O sea, el futuro va llegando por etapas, ¿no? Y hay una avanzada del futuro que primero interviene en un instinto, en nuestros sueños, en nuestras pesadillas, en nuestros pálpitos. Yo creo que eso es lo que hace que se va intuyendo no solo lo que va a venir en el futuro, sino que las posibilidades cada vez más divergentes de los distintos escenarios del futuro permeabilizaron en un presente que tiene gigantescos costos de oportunidad. El problema con decir el futuro ya llegó no es solo que características del mundo del futuro ya se cumplen hoy. Quiere decir que hoy estamos perdiéndonos determinadas decisiones o determinados beneficios que están pasando hoy. O sea, que hoy podríamos hacer cosas que hagan una gran diferencia. Yo creo que ese es el aspecto más claro de esa permeabilización, esa búsqueda de calidez, esa sensación de que cuando vos en el presente de repente tenés la necesidad de hacer ese back to basics, hay algo dentro tuyo que te dice, que te llama desde esa sencillez, desde esa cosa tan, tan acogedora, ¿no? Tan calmante. Esa es una trampa. Es una trampa del tiempo. Es una trampa del presente y una trampa del futuro. Porque vos estás construyendo tu refugio, tu perspectiva de tiempo, la estás construyendo sobre la base de ese prejuicio, de ese pálpito, que es un pálpito que tiene mucha razón de ser. Ese pálpito tuyo, esa incomodidad tiene razón. Así como cuando te aburrís tenés razón, por más que lo quieras tapar. Cuando te deprimís tenés razón, por más que lo quieras tapar. Cuando te preocupás por el futuro, también tenés razón. Porque así como está yendo, está bien preocuparse. Porque el presente se te está cada vez tiñendo más de grandes zonas grises y azules, y algunos refugios
rojo,
cálidos y rojos y anaranjados. Justamente esos refugios, que son rojos y anaranjados, se están alejando de vos. Ese es un mundo que se está alejando de vos. ¿Sabes por qué se está alejando? Porque es el pasado. Esas tonalidades reflejan algo que ya ocurrió. Las cosas que vos ves preocupantemente azuladas en tu radar son las cosas que se están acercando a vos. Entonces, el back to basics, con ese tono tan hacia el infrarrojo, se está alejando de vos. Se está alejando de vos. Por eso funciona el efecto Doppler. Porque está en el pasado. Y uno se está acercando al futuro y se está alejando irremediablemente del pasado. Por más que vos todavía puedas refugiarte y jugar con los ecos que quedan de esos colores, son como ecos. Por eso el Instagram, ¿vieron que lo instagrameado? Es como un eco, es como que simula un deterioro, es como el presente que ya está viejo. Vos le sacás una foto, algo del presente, y parece una foto de hace 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el presente se aleja a gran velocidad. Esos fragmentos que tratás de atesorar tienen tonalidades que a vos te remiten a un pasado que indefectiblemente quedó atrás. Y se genera una situación también dopante, es dopante, todo esto es dopante, todas estas estéticas, todas estas sensaciones son dopantes, son tranquilizadoras, pero tranquilizadoras de manera cada vez más ineficaz, porque vos en el fondo sabés que no estás enfrentando el futuro, sabés que no podés lidiar con aquellas cosas que en tu radar se corren al ultravioleta. Todo lo que tiene se va tendiendo al ultravioleta, a todas esas zonas del radar no las estás procesando, estás mirando para otro lado, y eso es precisamente lo que se está acercando en el radar hacia vos. Eso es lo que se está acercando.
¿Pero vos querés volver al infrarrojo? ¿O te gustaría atender a esa gama del espectro? ¿O solo estás usando la metáfora para dar una imagen de cómo es la imagen del radar ahora?
No, yo estoy diciendo que en lo contemporáneo, la pulsión contemporánea de acercarse hacia lo rojo, hacia las zonas cálidas del espectro, no es otra cosa que un instinto nostálgico de acercarse a aquellas zonas de la sensorialidad que se están alejando, que se están alejando, que están en el pasado, que hay que hay que tratar de enfrentar y de reconnotar las cosas, las sonoridades, los colores de lo que se está acercando. Y en ese sentido, lo que plantea el juego actual y lo que plantea esta complejidad de los cyborgs y de las luchas, porque a mí la verdad que lo de los avatars no me pareció muy interesante. Sí me parecía interesante trabajar sobre lo que era la nota, por eso te había preguntado imagínense, vos abrís, vos te levantás, ¿no? Y te pones en tu sillón así, pastel, tenés, el sol entra y le da por la persiana, por la cortina romana, muy pastel, todo el parquet tiene todo amarillo, todo cálido. Y vos agarrás y le abrís el diario y dicen que en 2025 la lucha social será entre humanos y cyborgs. Y te cortó el clima, viste, de hipster, te lo cortó mal. Porque ¿cómo metes un cyborg, una guerra entre personas y cyborg en la bicisenda? No puede pasar eso, ¿me entiendes? No cuadra, no encaja. O sea, yo creo que los cyborgs cuando sobrevuelen Palermo, Hollywood van a seguir de largo, no van a parar por Palermo, porque hay algo ahí que no encaja. No sé, chicos, si quieren volvemos en el año 2500, Mami,
cyborgs son
ganaron los
medio y medio, ¿no?
Son personas que pudieron mediante la tecnología incorporar implantes o determinadas cosas en su organismo para mejorarlo.
A ver,
para
escúchame,
era mi mirada. Quería chequearla que estuviera.
¿Pero lucha qué sentido? ¿Económica? ¿Social? ¿Porque una persona tiene un brazo de mentira a luchar contra?
No, porque no pasa. ¿Sabes lo que pasa? Qué genial. Que no pasa por solo un brazo o no brazo.
Pasa. Te pega con el brazo de mentira. Te empieza a pegar.
Vos me hacés reír. Me hacés con tu cabeza podrida estás pensando cada cosa. Lo que yo tiene que ver primero con el intelecto, que diría que es el órgano más importante de tu ser, ¿no es cierto? Después charlamos las otras cosas. Pero primero, ¿qué es
no
lo más?
No creo que ningún cyborg pueda llegar a equiparar un cerebro más. No entiendo.
Pero quizás el cyborg.
Y menos en 2025.
No, espera, discúlpame. Nosotros ya somos parcialmente cyborg. ¿Querés que te diga eso? Vos ya sos parcialmente cyborg, muy a tu pesar. Pero si vos tenés una inteligencia aumentada, si vos utilizás determinada inteligencia artificial para ir incorporándola en tu vida, olvídate del avatar y de esa gilada. Vamos a hablar en serio. Vos estás ya integrada tecnológicamente, parcialmente, quizás en un 1%, un 2%, pero vos ya sos un poco cyborg. Por más que no te guste, andate haciendo la idea. Después, si querés, le dibujamos unas florcitas en la capa de titanio, le ponemos unas florcitas, pero el cyborg ya sos y vas a ser cada vez más cyborg, o no, salvo que digas no, vamos a hacer la vida simple. Cada vez que vos decís, quiero hacer mi vida más simple, unos circuitos integrados de tu ser cyborg se mueven. Entonces vos lo que tenés que pensar es, ¿cómo hacer para cuidar tu incipiente costado cyborg? La ciber Juli. Que ya nació, no se puede ir para atrás. Un pedacito de Juli ya es un robot. Un robot que puede ser bueno o malo.
Así yo entiendo. Los cyborg de ella es que utiliza Google.
Sí.
Claro. Y dispositivos, inteligencia.
¿Y quién lo va a hacer cyborg entonces?
No, porque justamente.
Bueno, si entonces la Google guía, también.
Es todo relativo a. Si vos. A ver. En un momento, a ver,
¿qué tan difícil?
Que Dani dice que la guía T también, entonces.
En algún sentido sí, pero es una cuestión relativa de potencia.
Claro,
de potencia. Sí. Los anteojos, como dice acá, no, los anteojos normales.
Ah.
Por eso hay que. Acá hay mucha. Hay mucha confusión, mucho ruido con el tema. Tenemos que tratar de ayudar con las notas para reflejar estas cosas porque no se entiende nada. A ver.
Igual ya estabas, no terminaste la idea que estabas.
Pero la puedes terminar vos, Lonchito, en tu reunión centenaria, por favor.
No, o sea, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando hablan de que en 2025 va a ser la guerra entre humanos y cyborgs, entiendo que mientras más va pasando el tiempo y la tecnología va avanzando a ese nivel, va a ser más difícil adquirir esa tecnología. Y ciertas personas con el poder adquisitivo van a tener esa tecnología con la capacidad de tener un super chip en el cerebro en el cual haga que el cerebro trabaje de una manera increíble y de alguna manera van a tener ciertos privilegios que los mortales o el normal que no tiene ese chip no lo tiene. Entonces la guerra va a ser entre esos que no lo tienen a decir, che, ¿por qué vos tenés el chip y yo no? Y ese va a ser el conflicto, creo yo, que va por ahí.
Bueno,
es interesante. Para mí, yo no estoy de acuerdo con Loncho. Yo no creo que el tema pase, y ya eso ya se puede ver hoy, exclusivamente por una cuestión económica.
En la nota igual lo plantea así, es medio burda, pero está planteado así.
No está no está. En algún caso se plantea como un componente, dice desigualdades sociales, económicas y culturales que generará esta dependencia. Yo no veo que en la nota exclusivamente hable de el problema de lo económico, porque es una banalización. Buena parte de las ciencias sociales ven ese como es el problema, como que en definitiva esa brecha, que es una brecha mucho más compleja que económica, repercute en lo económico, cuando en realidad esa brecha es una brecha que hace un bypass de la economía cada vez mayor, porque así como digamos la revolución de internet, por ejemplo, ha permitido que lo que antes estaba representado como el monopolio de corporaciones de lo material, y esto ya lo dijo Nicolás Negroponte en su libro Ser Digital de hace 15, 20 años, pero lo debes haber leído para la facultad. ¿Lo leíste o te hiciste un machete? Ah, te hiciste un machete. Para el examen te hiciste la versión resumida, que leer el libro completo. Bueno, digamos, lo que antes, hace 20 años, 30 años, no se podía imaginar que las empresas con mayor valor de capitalización de mercado, en vez de ser General Motors, General Electric, Exxon y demás, petroleras del mundo real, del mundo analógico, podían ser empresas de lo intangible, creadas en algún garage por alguna persona sin ningún privilegio económico, que se convierte, merced a esta movilidad y a este descubrimiento, en una persona que tiene una de las mayores fortunas del mundo. Estos casos, que son solo casos, pero que demuestran que lo económico es solo una parte del problema y que cada vez más estas tecnologías lo que te plantean, y uno lo puede ver en nuestra cotidianidad, cuando la diferencia que vos podés hacer en inteligencia, en mejoramiento de tu calidad de vida, no pasan por el dinero. Pasan, de hecho, es al revés. Cuando vos lográs hacer determinadas cosas que no implican tener dinero en un principio, Eso por supuesto que genera que vos puedas tener mejores oportunidades económicas. Yo te diría que hasta es al revés. Y eso es lo que las ciencias sociales y el conservadurismo cultural están analizando, están planteando a través de estas visiones distópicas, de estas películas de bueno, de cine catástrofe, ¿no? Un mundo de los pocos que van a tener, cuando en realidad eso ya está ocurriendo ahora, muchachos. Mañana vamos a ir a una charla que se llama Mal Comidos, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con los ricos, los pobres, sino que tiene que ver con la complejarquía y el simpletariado. Que es un artículo que en algún momento quiero introducir esa dicotomía. Hay que pensar en complejarquía y simpletariado. Hay que pensar en que si nosotros no complejizamos nuestra vida, por más dinero que tengamos, por más dinero que tengamos, si nosotros no tenemos inteligencia, si no tenemos una autocultura y demás, sos un pitufo más. Porque no estás vacunado. El dinero te diría que hasta es un tecnicismo más. Es un tecnicismo más. Nada despreciable, pero que está, no es la locomotora de las cosas. Yo creo que es un vagón más.
En algún sentido, ser cyborg hoy es complejizar toda tu existencia.
Bueno, un sistema. Estamos desarrollando sistema. ¿Vieron cuando acá hablamos? Sistema de vida. Estás programando un sistema. Un sistema que te permita ir a jugar al fútbol los martes con Daniel López.
O implantarme el recuerdo de que jugué y gané. ¿Para qué?
Recuerdos del futuro. Con Daniel López y Arnold Schwarzenegger. Como Ricardo Bochini. Nosotros ya mismo estamos en el dilema de si compramos el sistema prefabricado. ¿Qué compran los ricos, compran los pobres y es un desastre por igual? O si pensamos sistemas de vida virtuosos de defensa del orgánico, de defensa de nuestros sueños, de nuestro mantenimiento de nuestras expectativas, del entusiasmo, de la innovación, todas esas cosas, no hace falta dinero para hacerlo. Lo puedes hacer cuando no tenés nada. Cuando estás en una plaza, no tenés nada y ya podés ser un cyborg. Pero tenés que buscar y privilegiar la inteligencia. Tenés que privilegiar y entender cómo es el juego. Y el juego hay que animársele a los objetivos grandes, a la complejidad. No hay que tenerle miedo.
Solo digo, la inteligencia presupone o una dotación genética espectacular o una cuestión económica previa de tu familia.
¿Soy yo o estamos asistiendo a la noche? Estás en la noche negra de la verna.
No, pero decís.
En la historia está lleno de genios que aparecen de la nada.
Por eso digo, o una dotación genética que te habilita a ser genio de la nada, o una formación, o una historia familiar que te va dotando que... de una formación estructurada.
O sea, no puedes ser una persona...
Algo de razón tiene, no puedes salir de la nada sabiendo todo lo que sabemos nosotros. Es verdad.
No, bueno, igual una cosa...
¿Se fastidió?
Él está hablando porque pobre, lo bueno.
No.
Pero, te gusta como un...
¿Me vas a decir que es económico?
Te gusta como un panqueque. ¿Cómo?
Para mí sí es un tema económico.
O sea, obviamente que no me vengas con... Una base, pero no es un predictor. A lo que voy es que puede ser, una vez que vos tenés esa... Obviamente, si vos... estás metido en una favela, ¿me entendés? Y no tenés el más mínimo alimento, pero esto ya no hablado. Mirá la sonrisa que tiene, ¿no te das cuenta?
Te puedo marcar el gol.
¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que
cuando dijiste
que
una base
de cualquier lado, no es así.
¿Cómo?
Bueno, pero fue una metáfora, una forma de decir, o sea.
Pero ahora resulta que hay que pagarle tributo que a la educación, que a lo que nos educaron, no. Hay que deseducarnos, querida. Deseducarnos, qué vagar. Mira, los genes están para hackearlos. Y como te educaron, está para desaprenderlo y aprender algo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, lo perverso de lo que dice Schwarzenegger, el Terminator de la cultura que es ahí, es que, claro, hay un determinismo de los genes y de no sé qué.
Es como la mitad del asunto. La otra mitad es promover situaciones de justicia social que hagan que todos lleguemos a cierto escalón mínimo de educación que nos permita multiplicar este mundo feliz.
Bueno, yo,
a la gente que está escuchando le pido que todo esto está armado. Una noche increíble, increíble. Bueno, chicos, algún comentario, salvo Daniel López, ¿alguien tiene algo más para decir? Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.